Actualidad, deportes, noticias.
Bien, lo comentamos al comienzo del programa. La informalidad laboral llegó al 28,9% entre enero y marzo de este año. Es el mayor nivel desde el 2017. Esto equivale a 2,5 millones de personas en esta condición y un tercio de las mujeres en nuestro país que está precisamente en la informalidad. Tenemos en línea ya a alguien conocido de la casa, que siempre nos atiende gentilmente y que sabe mucho de estos temas, el doctor en economía, Josep Ramos. ¿Cómo está, Josep? Buenas tardes.
Muy bien, gusto en saludarlo.
Hola, Josep, un abrazo.
Bueno, tenemos una foto, unos datos bien, bien gruesos, pero esto es como una cebolla. Uno le va sacando capa y capa y se está encontrando con varios protagonistas, varias maneras de leerlo, esto de la informalidad. Y lo primero que uno podría decir, Josep, para iniciar la conversación y que tú nos entregues algo más contundente, es que estamos hablando solamente de enero-marzo, alcanza a pellizcar, yo diría, la crisis del coronavirus, y enero y marzo mostraron buenas cifras de reactivación. Por lo tanto, lo que uno podría proyectar es muy pesimista, ¿no?
Bueno, efectivamente, debo decir un par de cosas. Mucha gente en el sector informal están ahí por opción de oportunidad. O sea, yo pienso los gafitres, electricistas, camioneros, o sea, son gente de trabajadores por cuenta propia y no son el que está vendiendo ese maní en la calle, que es un poco la visión que tenemos. Uh-huh. Efectivamente, en toda recesión, como la que estamos ahora a puertas de ello, con lo del coronavirus, tiende a aumentar la informalidad, no porque hay oportunidades nuevas, sino porque la gente está ve esto en desesperación como una alternativa a estar cesante. Mejor vender tomates, maní, cuchuflí, lo que sea, en la calle, a estar cesante. Entonces, normalmente aumenta la informalidad, ya no por oportunidad, sino por desesperación en situaciones de crisis como esta.
Claro, y estaba viendo, eso sí, yo soy un poco más en detalle, con más de lupa, según las cifras del INE, que el trabajo por cuenta propia, que es el que tú señalas, incluso muchas veces es por opción, ha bajado en cierta medida, o se ha contenido por los niveles de confinamiento, de cuarentena. Y preocupa mucho lo que está pasando, por ejemplo, en el aumento de la informalidad, que son precisamente los que boletean, pero que no tienen previsión ni salud, los honorarios, en el sector público, incluso que aumentó de una manera bastante notoria, como el 33%.
Bueno, efectivamente, la informalidad, como te digo, en toda crisis suele aumentar. Ahora, en mi opinión personal, va a aumentar menos en esta, no porque la crisis no sea importante, sino porque las oportunidades, incluso de vendedor ambulante o lo que sea, son mucho menores debido al confinamiento. O sea, hay mucho menos gente en el metro y muchos de los negocios ahora vender a gente a la salida del metro. Uh-huh. Entonces, las posibilidades de trabajo informal son mucho menores o van a ser de mucho menor ingreso. O sea, porque la clientela que habría normalmente no va a estar. Algunos trabajos tal vez puedan aumentar, que sigo los deliveries, o sea, entrega, que uno trabaja en entrega, algo así, pero eso normalmente requiere un vehículo, sea una motocicleta, un auto, y muy poca gente de verdad de los sectores modestos tienen esos medios. Así que yo creo que la informalidad sí va a aumentar, pero va a aumentar menos que otras crisis porque sencillamente el confinamiento está limitando la clientela para ese tipo de trabajo.
Claro, eso es lo que estábamos un poco anotando también, tú con más mucho más detalle, por supuesto. Y sin embargo, claro, vemos que la otra cifra que es preocupante es la que va a aumentar, porque es el desempleo.
Sí, bueno, efectivamente el desempleo, que todavía, o sea, está aumentando, pero todavía no es, no está a los niveles de dos dígitos, está en 8,2%. Ahora hay una nota a pie de la página importante de poner ahí. Se hace cada vez más difícil la medición de de por parte del INE, porque no están encuestando, no están yendo a los hogares, ¿no? Por el propio confinamiento de los encuestadores. Entonces, eso es una limitación. Y en segundo lugar, no me es claro qué es lo que va a contestar las personas que están recibiendo el subsidio de cesantía, pero cuyas empresas los mantienen con el vínculo laboral.
Buen dato.
Estoy en la pausa, ley de protección al empleo, en el fondo.
O sea, como Dios lo ve, no están trabajando.
Claro.
Pero técnicamente ellos siguen empleados.
Se declararán, o sea, frente a la pregunta, si te preguntan si trabajaste esa semana, que es la pregunta normal, no trabajaste.
Claro.
Ahora, a la pregunta si estás buscando trabajo, dirías, deberías de decir que no, porque tiene ese vínculo de trabajo. Pero, ¿cómo contesta la gente a esa pregunta? Es algo que va a afectarlo. Como Dios lo ve, están cesantes, pero tal vez no se clasifiquen como cesantes.
Ya, y esto, esta como problemática de cómo medir se suma a la problemática o las críticas eternas de cómo se mide el desempleo en Chile. Ahora, Josep, se ha dicho que se podría pasar a los dos dígitos. ¿Tú cuánto tiempo ves o cuánto margen o cuánta espalda tiene nuestro mercado laboral para resistir una pandemia como esta? Yo sé que va a depender un poco de cómo se vaya desarrollando el virus, pero ¿tú ves que esa proyección de los dos dígitos está cerca?
Sí, o sea, me sorprendería que no llegara, o sea, probablemente ya estamos en eso, pero no lo medimos, porque recuérdense, el INE, la encuesta que acabamos de ver de 8,2, es enero, febrero y marzo. Se dio a conocer a fines de abril, pero es de 2 meses y medio en que no hubo el confinamiento. Cuando tengamos las cifras de marzo, abril, mayo, que no va a ser hasta fines de junio, ahí vamos a ver el desempleo sin lugar a duda por encima del 10%. ¿Y por qué? La última crisis importante que tuvimos fue la crisis de 2009, la crisis financiera, y ahí el producto en el año cayó 1,6%. Esa fue una recesión. Ahora se está hablando el Banco Central de una caída de 2% en el año, el Fondo Monetario mucho más, de 4,5%. Pero aunque fuera el 2 el del Banco Central, es mayor a lo que fue el 2009 y es muy razonable, por consiguiente, que el desempleo, si en esa época sobrepasó el 10%, lo va a sobrepasar en esta oportunidad, lamentablemente. Yo, nadie quiere que eso pase, pero sería realmente un milagro que eso no pasara.
Josep, te quiero pedir que tomemos un paso de distancia hacia atrás, más perspectiva, y es una pregunta más en la economía política de esta crisis. Lo decía Carla, va a ser una crisis dificilísima. Tú dices, ya podemos estar en dos dígitos de desempleo. Hoy día comentábamos el caso de los bomberos y fue interesante una frase que dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de que en tiempos de crisis todos tenemos que poco colaborar, y colaborar se traduce como todos nos tenemos que bajar un poquito en nuestra expectativa, en nuestro salario, ya mucha gente lo está haciendo. Otros dicen no, todo lo contrario. En tiempos de crisis el Estado es el que tiene que salir a evitar que la gente perjudique mucho su calidad de vida. Pero ¿hasta cuándo este Estado tiene espalda para seguir haciendo eso? ¿Qué estrategias ves tú de mediano plazo? Y cuando digo mediano plazo estoy pensando en los meses más complejos, los próximos 7 o 6, 7 meses. ¿Qué alternativas ves tú, así como vigas estructurales de lo que debiese hacer el gobierno en materia de política económica respecto a los propios de los próximos meses? ¿Qué consejo
bueno,
le darías?
En primer lugar, esto depende de la situación sanitaria. Empecemos con ese punto. Y mientras eso no se dirima, es muy difícil saber qué es lo que se tiene que hacer, salvo que tratar de hacer más, ¿no? Pero obviamente, mientras más durara la crisis sanitaria, más profundo va a ser la crisis económica, la recesión económica, y por consiguiente más doloroso. En esta etapa corresponde efectivamente tratar de aminorarlo y creo que el tipo de medida que se está tomando es razonable. Si será suficiente, eso queda por ver. Obviamente se puede tener, ya tenemos dos paquetes, podemos tener un tercer paquete y un cuarto paquete, si es que esto fuera a durar y profundizarse. Pero ha estado centrado efectivamente en darle ingreso mínimo a las personas que no van a poder trabajar, sea porque sean despedidos o por estos mecanismos que se ha desarrollado de mantener el vínculo laboral con tal que la empresa pague las cotizaciones o los bonos a las personas que son de cuenta propia o informales subsidios para los que están boleteando, y en forma muy importante los créditos para la pequeña y mediana empresa, que obviamente si sus ingresos caen mucho, bueno, efectivamente van a despedir gente. Entonces mantener esos créditos o dar esos créditos son medidas sensatas para aminorar. El próximo punto es qué se hace cuando esto toca fondo, cómo impulsamos la recuperación. Y ahí la discusión está entre si la recuperación puede ser gradual, muy gradual, una U, o va a ser un repunte fuerte, una B.
¿Y
ahí, de nuevo, la política económica es importante? O sea, ¿en qué medida? Bueno, el Banco Central ya lo ha hecho, lo puede hacer más. O sea, estimular el gasto vía tasas de interés más bajas. Uh-huh. Y, sin lugar a dudas, la política fiscal va a ser, para la recuperación rápida, va a ser muy relevante. Ahora, el límite está en los recursos fiscales. ¿Hasta qué punto? Felizmente, Chile está en condiciones que se puede endeudar tanto domésticamente como internacionalmente, así que puede tener acceso a bastantes recursos. Ahora, eventualmente eso se tiene que pagar y el sistema tributario tendrá que hacerse cargo de eso en el futuro, pero por el momento los mecanismos son políticas monetarias y fiscales, crediticias y este tipo de apoyo a los trabajadores, que si esto fuera a prolongarse, tendrían que extender esos beneficios en el tiempo.
Claro, lo concreto es que ahora estamos viendo un mercado laboral deprimido y vemos que están aumentando las malas condiciones laborales también. Te queremos agradecer, Joseph Ramos, como siempre, por estos minutos con la prueba de ADN.
Ok, un gusto estar con ustedes.
Gracias,
igualmente.
Nos vemos.